llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Confirma Israel que aseguró su frontera y el grupo terrorista Hamas amenaza con matar a rehenes.
Asegura Estados Unidos que ya está en camino la primera porción de asistencia de seguridad para Israel.
Organizaciones opositoras cubanas rechazan la tibia reacción de La Habana al ataque terrorista contra Israel.
La Asamblea General de la ONU reelige a Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
Cuba podría usar inteligencia artificial para aumentar la censura en Internet, advierte ONG Internacional.
Y el presidente de México convoca cumbre regional sobre migración.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 10 de octubre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles es el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino.
Ne González. Vamos a iniciar ya con informaciones que nos llegan desde Israel. Continuamos con informaciones que nos llega desde Israel. Vamos a conocer la situación que está ahora mismo ocurriendo en ese país. Israel informó que aseguró su frontera y destruyó parte del sistema de túneles utilizados por el grupo terrorista Hamas. Las autoridades de Israel indicaron que más de 900 israelíes y extranjeros han muerto a causa del ataque de Hamas y de los heridos ya superan los 2.600. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que 687 palestinos murieron y más de 3.800 resultaron heridos. Desde Israel informa la corresponsal de La Voz de América, Reina Frescó.
Rabia, miedo, tensión, indignación, horror y duelo. Así se vive en Israel el cuarto día de estado de guerra, mientras el ejército israelí logra recuperar el control de la zona sur de Israel, invadida por Hamas desde el pasado sábado. El portavoz del ejército israelí aseguró que Israel ha recuperado el control de la zona fronteriza con la Franja de Gaza y ha logrado parar la infiltración de milicianos de Hamas en su territorio. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció en un discurso televisado la tarde del lunes que se trata de una guerra por la existencia de Israel, una guerra que aseguró será ganada.
Hamas es lo mismo que ISIS y lo combatiremos de igual manera. Siempre hemos sabido lo que era Hamas y ahora el mundo también lo sabe. La ofensiva contra Hamas no ha hecho más que empezar y hago un llamado a la oposición para formar un gobierno de emergencia nacional.
De su lado, el portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeida, amenazó con ejecutar públicamente a un rehén civil por cada bombardeo sin aviso a los civiles de Gaza. Mientras, la Fuerza Aérea Israelí lleva a cabo bombardeos masivos en la franja contra objetivos de organizaciones terroristas, entre ellos un centro de operaciones de Hamas, ubicado en una mezquita y un pozo que conducía a un túnel de sabotaje utilizado para infiltrar terroristas en Israel. Los ataques tuvieron como objetivo depósitos de armas y un punto de reunión de la Jihad Islámica. Israel reforzó su presencia militar también en la frontera con Líbano ante el temor a que Hezbollah o algún grupo palestino amplíe los frentes. El lunes, un comando procedente de Líbano penetró en una localidad norteña israelí, pero logró ser detectado por el ejército. El choque armado acabó con la muerte de tres de los atacantes, mientras que el cuarto logró volver al Líbano. En Israel se empieza a tomar conciencia de la dimensión de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas. Comienzan los entierros, las listas interminables de muertos, decenas de miles de personas evacuadas de las granjas agrícolas y otras localidades del sur que fueron trasladados a hoteles y centros de acogida en zonas más calmas. Al menos 260 cuerpos sin vida han sido encontrados por los servicios de emergencia israelíes en el área del desierto próxima a la Franja de Gaza, donde cientos de jóvenes celebraban un festival de música electrónica la madrugada del sábado. Cientos de padres llevan desde el sábado esperando desesperadamente noticias de sus hijos. Entre los desaparecidos hay civiles argentinos, mexicanos, una mujer chilena y su pareja. Alrededor de 100 peruanos israelíes han sido reclutados por el ejército de Israel para unirse a los 300.000 reservistas convocados, según informó el embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho Sousa, quien confirmó que dos connacionales siguen desaparecidos tras los ataques del movimiento islamista Hamas. Desde Tel Aviv, Reina Frescó, para La Voz de América.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo hoy que la primera porción de asistencia de seguridad para Israel ya está en camino. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Kirby dijo en una entrevista con la cadena MSNBC que la primera porción de asistencia de seguridad está en camino a Israel y que más asistencia estadounidense está por llegar. El audio es cortesía de MSNBC. Él dice que el esfuerzo y la atención se centran en garantizar que Israel tenga las municiones, las armas y las herramientas que necesitan para defenderse y perseguir a los terroristas de Hamas. Dice que el primer tramo de asistencia está en camino a Israel, que están en comunicación constante con sus contrapartes allí y que ciertamente espera que haya asistencia adicional. Kirby declaró además que Estados Unidos le está ofreciendo a Israel apoyo en la crisis de los rehenes con expertos e inteligencia para lograr su liberación. Añadió que el presidente Biden ordenó el envío del portaaviones USS Ford y su grupo de ataque como un fuerte elemento disuasorio para proteger los intereses de Estados Unidos en la región y que nadie debería cometer el error de intervenir, involucrarse o aprovecharse de la situación en Israel. Dijo además que no podía confirmar que hubiese estadounidenses entre los rehenes tomados por Hamas en Israel y llevados a Gaza. Reiteró además que no hay planes para poner tropas estadounidenses en el terreno, añadiendo que no cree que sea útil, ya que ni siquiera se sabe que haya estadounidenses entre los rehenes. El ataque de Hamas y la respuesta de Israel han dejado más de 1.100 muertos y miles de heridos en ambos bandos. Hamas alega retener unos 130 rehenes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En la isla, organizaciones opositoras han rechazado la tibia reacción del régimen a este ataque contra Israel. Yolanda Huerga amplía esta información en el siguiente reportaje.
La agresión masiva de Hamas contra Israel y la tibia reacción horas después del gobierno de La Habana al ataque desató el rechazo de organizaciones opositoras cubanas.
La declaración del gobierno cubano es incluso peligrosa para la propia narrativa y el relato del gobierno en relación con las prácticas del terrorismo. Pero a mi modo de ver tiene otras implicaciones. Justificarla o buscar atenuantes históricas a la práctica del terrorismo presente abre un camino también peligroso para su propia política.
Indicó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Con este apoyo bien difuso y justificación del ataque al gobierno cubano, da un paso más en inscribir con letras de mármol su nombre en la lista de países que patrocinan el terrorismo.
En una breve nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que la embestida contra los israelíes fue una consecuencia de 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel.
Como es costumbre, culpa a Israel de la brutal agresión sufrida por ese país y a Estados Unidos.
Señaló desde Artemisa Germán González, portavoz de la Independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE.
Una cuestión de vocación terrorista y de alianza con todas las fuerzas antidemocráticas del mundo. Y si son enemigos de Estados Unidos, pues con más razón a uno, porque Estados Unidos es la democracia mayor.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque perpetrado por Hamas contra distintas localidades en Israel y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Pasamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro acusó a Israel de cometer un genocidio contra el pueblo palestino tras el ataque del grupo terrorista Hamas. La agencia AFP amplía esta información.
Antes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó los ataques lanzados por Hamas, pero llamó a las autoridades israelíes a respetar el derecho internacional humanitario.
Bueno, el secretario general de la ONU ha emitido un comunicado que hemos leído atentamente, de alerta, de alarma, ante el genocidio que se ha iniciado contra el pueblo palestino en Gaza. bombardeos indiscriminados para destruir edificios donde viven familias y civiles, lo cual denota una escalada nueva.
Maduro abogó por el pueblo de Palestina y por la paz, así como el respeto a los derechos de los pueblos. Hamás lanzó el sábado una ofensiva sorpresiva contra Israel, que compara el ataque con los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001.
Precisamente el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el fin de los ataques contra Israel y subrayó que nada puede justificar los actos de terror ni el asesinato o secuestro de civiles. Yoconda Tapia amplía.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el fin inmediato de los ataques contra Israel y la liberación de todos los rehenes, y dijo:
reconozco las legítimas aflicciones del pueblo palestino, pero nada puede justificar actos de terror y el asesinato, la mutilación y el secuestro de civiles. Reitero mi llamado para el cese inmediato de estos hechos y la liberación de los rehenes.
El secretario general dijo que está profundamente angustiado porque Israel planea poner a toda la franja de Gaza, hogar de más de 2 millones de personas, bajo un asedio total, sin permitir la entrada de alimentos ni combustible, ni suministrarles electricidad, y dijo que se debe permitir la entrada de suministros de socorro y trabajadores humanitarios a Gaza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 12:11, vamos a continuar en este informativo del mediodía de Martín Noticias con informaciones que nos llegan desde la isla.
Los avances en el desarrollo de la inteligencia artificial están siendo utilizados por los regímenes autoritarios para fortalecer sus controles de información y perfeccionar las formas de censura en Internet, según un informe de la ONG Freedom House. El estudio analizó 70 naciones y Cuba es el país más restrictivo del continente americano y el cuarto en el mundo. Consultado por Martín Noticias, el experto en tecnología Ariel Coro explicó cómo los gobiernos de los países no democráticos como Cuba emplean la inteligencia artificial.
En el caso específico de Cuba se podría utilizar y el gobierno podría estar utilizándolo de varias maneras. Una, para generar desinformación masiva a través de estas herramientas para crear y causar confusión, para hacer y específicamente hacerle target o enfocarse específicamente en una persona y hacer campañas de desinformación masiva de una manera bastante fácil y dinámica de crear después que uno tiene estas herramientas. También potencialmente podrían crear sus propias herramientas de inteligencia artificial debido a su naturaleza, estos sistemas de large language models o modelos de lenguaje grande, tienen la vulnerabilidad o el problema que dependen de la información que se les entra para poder generar el contenido. Es decir, que si la información que ellos ingieren es información que está ya controlada, sencillamente la información que va a salir del otro lado va a ser información filtrada, vista por ese lente y con esa perspectiva. Es decir, que ellos pueden controlar el mensaje de estas redes de inteligencia artificial, como dirían, privadas, para darle una percepción a las personas que lo están usando de algo que sencillamente que es lo que ellos quieren controlar.
Por su parte, Kian Bastenson, investigador principal de Libertad en la Red, estudio anual de Freedom House, dijo a Martín Noticias que el de Cuba es uno de los 47 gobiernos que desplegan comentaristas en línea y utilizan tácticas engañosas o encubiertas para manipular las discusiones.
12:13, vamos a establecer el contacto en vivo y en directo con nuestro periodista Michel Suárez, porque la Asamblea General de la ONU eligió hoy a Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Michel, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes. La Asamblea General de Naciones Unidas, reunida esta tarde en Ginebra, reeligió a Cuba para otros 3 años en el Consejo de Derechos Humanos, con el voto secreto y directo de 146 países. Denis Francis, presidente de la Asamblea, informó los 15 miembros para el nuevo periodo 2024-2026, entre los que aparecen infiernos como China, Kuwait y Burundi, aunque Rusia quedó fuera finalmente. En su candidatura, La Habana argumentó que se compromete a continuar promoviendo un enfoque de cooperación y diálogo respetuoso y constructivo en los trabajos de la maquinaria de derechos humanos de Naciones Unidas. Asimismo, en medio de la mayor crisis económica en 60 años, elogió lo que denominó como iniciativas para garantizar, a pesar de que actualmente hay más de 30 menores de edad en las cárceles por manifestarse pacíficamente. Al pedir el voto a los miembros de la Asamblea General, La Habana también ensalzó los métodos de semiesclavitud con los que exporta a miles de profesionales de la salud a 41 países. Esta es la sexta ocasión en que Cuba integra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sectores del exilio y la oposición habían criticado severamente la posibilidad de que el régimen cubano continuara ocupando un asiento en el organismo. Sin embargo, finalmente La Habana lo ha concedido, presumiblemente con el apoyo de China, Rusia, Irán, Venezuela y el bloque africano, que son también violadores de derechos humanos, así como de las pequeñas islas del Caribe, que aunque democracias, apoyan sin fisuras la dictadura en Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Martí Noticias.
Interesante este dato que aporta Michelle. Como bien dices, es la sexta vez que Cuba sale reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Has aportado muchísimos datos y sobre todo tenemos que recordar los más de 1,000 presos políticos que en estos momentos se encuentran en las cárceles cubanas y, como adelantaste, la cantidad de niños y menores de edad que están en las cárceles. Así que, Michelle, muchísimas gracias por este reportaje aquí en vivo a través de Martín Noticias. Vamos a continuar precisamente con opiniones con respecto a la situación de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La historiadora de arte, escritora y activista cubana Carolina Barrero dijo en el programa Martín Noticias AM que el régimen de La Habana se ha preocupado por años en conservar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evadir su responsabilidad por las violaciones de los derechos fundamentales en la isla.
Y lo cierto es que en todos estos años Cuba se ha preocupado mucho por tener una participación en este tipo de organismos internacionales, porque que tener un escaño le ayuda a evadir y a eludir responsabilidad de sus propias violaciones de derechos humanos y a blanquearse ante la comunidad internacional, a poder decir que todos los problemas de Cuba son a causa de algo inexistente, que es el bloqueo. En Cuba, lo que es un país sancionado económicamente, no bloqueado, y todos los males de Cuba, incluidas las violaciones de derechos humanos, son por culpa de estas sanciones, y así evadir toda la responsabilidad. Entonces, ha habido un interés político de muchísimos años, de una maquinaria engrasada diplomáticamente en la que Cuba ha asegurado su puesto y su escaño en este Consejo y en muchos otros. La idea de que Cuba tiene una política de Estado que sistemáticamente busca asegurar este escaño, por eso también todas las campañas necesitamos siempre que se unan muchísimas más personas, porque es muy difícil competir con ese mecanismo engrasado, con esa diplomacia puesta en función de asegurar los apoyos.
También en la isla, familiares de presos políticos y de los derechos humanos están afirmando que persisten los maltratos contra los reclusos en el sistema penitenciario de Cuba. Tomás Cardoso recogió varias denuncias.
Continúa el deterioro de las condiciones carcelarias que enfrentan los presos políticos cubanos. En la prisión 1580, en la compañía 10, en San Miguel del Padrón, en La Habana, se encuentra el joven de 21 años, Orlando Carvajal Cabrera, con condena de 12 años por el delito de sedición tras su participación en la manifestación del 12 de julio en la barriada de La Guinera, Arroyo Naranjo, quien sufre de problemas serios renales y sin medicamentos, denuncia su madre, Maylin Cabrera Moure.
Ahora mismo está pasando cólico, no. Con muchos dolores, me resolvieron un medicamento para podértelo entrar. A él le pidieron el juicio 20 años y en la captación se le quedó en 12, menor primario. Nunca había tenido un problema.
Taimir García Meriño, activista de la Unión Patriótica de Cuba, residente en Las Tunas, condenada en marzo de 2022 a 5 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, desobediencia y desacato, tras manifestarse por el acoso de los inspectores contra los emprendedores privados, está presa en la Granja 5 en Camagüey, lejos de su provincia, en delicado estado de salud. Alerta a su esposo, Olmis Rivas Carmenate.
Lleva varios días con inflamación y reforzamiento en los pulmones, fiebre. No le han dado antibióticos porque en la prisión no hay antibióticos. La mantienen todavía allá en Camagüey.
Mientras que otros 3 presos políticos del 11J sufren las limitaciones y los abusos en las prisiones de la isla. Comunica Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Se trata de Javier Delgado Torna, regresado recientemente a prisión luego de que no se le renovó la extrapenal, y José Rodríguez Herrada. también enfermo y sin asistencia médica, los dos en la cárcel del Guamajal en Villa Clara. Ambos condenados por participar en las protestas en el municipio de Caibarín a 3 años y medio de prisión por el delito de desórdenes públicos.
Javier Delgado Torna, asistencia médica, los medicamentos.
Y en la prisión de El Caney, en Santiago de Cuba, está Yusnaira González Pérez, con condena de 5 años por participar en las protestas en la localidad y madre de 2 niños a la que le siguen negando la mínima.
Desde allí, recientemente, fue llevada hasta esta prisión campamento aledaña a la cárcel de mujeres para ser sometida a trabajos forzados.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El director de la petrolera mexicana Pemex, Octavio Romero, negó ayer que la empresa haya donado crudo a Cuba u otros países. Romero abordó este tema cuando la diputada del PAN, Gina Campuzano, le planteó una pregunta tras expresar inquietudes sobre la cancelación de una línea de crédito de casi 800 millones de dólares del Banco Estadounidense de Exportación e Importación provocadas por los donativos. Romero dijo que dicho banco no había ni sancionado a Pemex ni cancelado algún préstamo, informó la agencia Reuters.
El diario mexicano El Milenio ha reportado sobre la cancelación y la legisladora de Estados Unidos, María Elvira Salazar, ha elogiado la decisión del mencionado banco de cancelar los créditos. La agencia Bloomberg reportó a finales de septiembre que México estudiaba formas de cobrar las multimillonarias donaciones de crudo a Cuba. El medio especializado en noticias económicas citó declaraciones de la canciller de México, Alicia Bárcena, quien aseguró que el gobierno está buscando formas de aliviar la presión sobre las finanzas públicas que representa la ayuda a Cuba.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba registraron en agosto récords de todos los tiempos, tanto en valor como en toneladas. Cuba compró más de 35.117 toneladas de pollo por 35,8 millones de dólares, informó el gobierno estadounidense.
Las cifras tienen como fuente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos e incluyen todas las exportaciones de carne de pollo hacia Cuba contratadas por todos los tipos de clientes finales, o sea, la estatal y MIPYMES. Según el economista cubano Pedro Monreal, esta alta dependencia importadora es un riesgo para la seguridad alimentaria de Cuba. Y a las 12:22, vamos a conocer las propuestas que nos tiene en nuestra sección de deportes Pepe Lacayo. Gurriel Jr. jonronea, impulsa 2 carreras y Arizona está a punto de eliminar a los Dodgers. El Inter de Miami, con Leo Messi jugando, pierde ante Cincinnati y resulta eliminado. Y los Rangers van por la barriada ante el Baltimore esta noche en los playoffs de la MLB. De esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo. Vamos a continuar ahora con informaciones de América Latina. México convoca a 12 países de América Latina y el Caribe a una cumbre para tratar la crisis migratoria que afecta a la región. Sara Pablo tiene los detalles.
El crecimiento en los flujos migratorios, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 22 de octubre se realizará en Palenque, Chiapas, al sureste del país, una cumbre de 12 naciones de América Latina y el Caribe, incluido México, para abordar el tema migratorio. Explicó que en septiembre hubo un incremento de 20% en la migración irregular hacia Estados Unidos, en primer lugar de ciudadanos venezolanos, pero también de personas provenientes de Ecuador y Colombia. Han sido convocados los mandatarios de Guatemala, Panamá, Costa Rica, Haití, Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador. Explicó que se busca presentar una propuesta y llegar a un acuerdo para atender las causas de la migración, pues no se pueden quedar con los brazos cruzados. Advirtió que diario pasan por el Darién hasta 2.000 migrantes. Cuando llegan a la frontera de Guatemala con México ya son 6.000 y en la frontera con Estados Unidos han arribado hasta 10.000 al día.
Es como un acuerdo de buena vecindad. Vecindad contra la pobreza, vecindad por el bienestar de nuestros pueblos, para buscar que con la ayuda mutua podamos atender el problema de la migración. Nos duele mucho lo que está sucediendo con los migrantes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Venezuela. Enrique Capriles renuncia a su candidatura a la elección primaria de la oposición prevista para el próximo 22 de octubre. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Enrique Capriles, quien aspiraba de nuevo a ser el abanderado por la oposición para las presidenciales de 2024 en Venezuela, anunció su retiro de la contienda electoral primaria convocada por la oposición para el 22 de octubre y pidió remar por la unidad de la oposición.
Yo creo que es claro lo que yo tengo que hacer, que es facilitar, que es ayudar a construir la ruta del año 2024, que es ponerme del lado de la unidad, que es volver a donde siempre hemos estado.
La también candidata a la primaria de Elsa Solórzano dio su reconocimiento a Capriles a través de la red social X, en la que escribió: su decisión nos ratifica que no existe mayor instrumento de lucha contra el régimen de Nicolás Maduro que la primaria. Por eso hoy debemos cuidarla y fortalecerla porque es indispensable para el cambio. También el candidato Carlos Prosperi se refirió a Capriles de esta manera: respeto y consideración con mi hermano Capriles por su sensatez, valentía y desprendimiento, demostrando su talante democrático en pro de la unidad. Injustamente inhabilitado, abre responsablemente espacios y da pasos firmes por Venezuela. El politólogo Luis Peche dijo a Martín Noticias que en su criterio la decisión de Capriles responde más a una dinámica personal que a una estrategia política.
Creo que lo que hace Capriles tiene que ver con una decisión para intentar salvarse políticamente, sobrevivir políticamente y que no se vea esa diferencia que se ven las encuestas de forma explícita en las urnas el 22 de octubre.
Peche descarta por el momento que se esté generando una alianza anti María Corina Machado.
No creo que haya una coalición de este tipo, lo veo altamente improbable, no han habido movimientos por parte de los candidatos de aliarse de esta forma, no pareciera que este vaya a ser el caso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Bolivia, el partido oficialista está sumergido en una batalla interna. Los detalles desde La Nación Sudamericana con Fabiola Chambi.
El pacto de unidad.
Desde hace varios meses, las disputas internas del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo, han elevado la tensión política en Bolivia de cara a las elecciones presidenciales de 2025. El Congreso del MAS, que reúne a bases sociales del país, ratificó al expresidente Evo Morales como líder del partido y lo proclamó candidato único. También determinó la expulsión del actual mandatario Luis Arce, quien fue su ministro de Economía, y del vicepresidente David Choquehuanca, además de otros funcionarios.
Con ética, con moral, estoy convencido, con poquito de experiencia, tenemos la obligación de salvar la patria, estamos convencidos de eso.
Mientras tanto, el presidente Luis Arce, que aún no anunció formalmente su intención de disputar las elecciones, mostrará el respaldo de sus seguidores en un cabildo en la ciudad de El Alto.
Ratificamos la lucha del pueblo boliviano porque nuestras organizaciones sociales, porque el pueblo organizado siga y continúa al mando del Estado Plurinacional de Bolivia.
Según la politóloga María Teresa Segada, la batalla entre arcistas y evistas también muestra un cuestionamiento al poder único.
Finalmente hay una democratización interna en el partido, pero claramente esto no ha sido acompañado por una autocrítica del propio Evo Morales, que ha insistido en ser él el jefe, y por lo visto él lo tomó a Arce como una suerte de sustituto funcional temporal.
El Tribunal Supremo Electoral indicó que la candidatura de Evo Morales es anticipada y está al margen del calendario electoral que contempla las elecciones primarias el 2024.
12:28 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Un tribunal de Moscú rechazó hoy la apelación del periodista estadounidense Evan Gerkovich, acusado de espionaje, y ordenó su detención hasta el 30 de noviembre. Gerkovich fue arrestado durante un viaje de trabajo a finales de marzo a los Urales y se convirtió en el primer reportero occidental encarcelado por cargos de espionaje en Rusia desde la era soviética. El corresponsal de The Wall Street Journal en Moscú, su empleador y el gobierno de Estados Unidos rechazan las acusaciones de Moscú.
Y el presidente de China, Xi Jinping, declaró el lunes que la forma en que China y Estados Unidos gestionan su relación será decisiva para el destino de la humanidad. Los detalles con la AFP.
Eso declaró el jueves el presidente chino Xi Jinping al recibir en Pekín a una delegación de senadores estadounidenses, a quienes aseguró que su país tiene mil razones para mejorarlas, pero ni una sola para arruinarlas. Frente a un mundo de caos y agitación, la forma en que China y Estados Unidos se lleven bien determina las perspectivas y el destino de la humanidad.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.
Radio Martí, el mundo de la información.